Estaremos leyendo de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Pónganse de pie, por favor, mientras leemos la palabra de Dios. Es una cita larga, pero sé que la van a disfrutar. Estaré leyendo desde el 22 al 61. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo, y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumpla tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tus siervos David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su pelagria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de su siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniere al juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti a confesar en tu nombre, lloraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaran tu nombre, y se volvieran del pecado, cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y harás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añubuelo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán y de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, lloraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les darás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregues y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti en el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Y perdonarás tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén, pues, atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Los que están aquí en este fin de semana largo, en este fin de semana de puente, igual a los visitantes, bienvenidos. En este día vamos a comenzar una serie corta, pero algo de que va a tener gran impacto, del libro de Jonás. Oremos juntos antes de comenzar. Nuestro Señor, nuestro Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Que las palabras, Padre, de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean aceptables a ti, Señor, nuestra roca y redentor. El texto de hoy es Jonás, capítulo 1, y la primera línea del versículo 1. Leámosla juntas. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. No se preocupen, el resto de la serie no va a ser tan lenta, pero hoy en día quiero introducir Jonás y su significancia a nosotros, porque si vamos a comprender el libro y a entenderlo bien, debemos de reconocer algo importante aquí, algo importante de Jonás, algo importante de su llamado. Jonás es de una significancia importante para mí, porque como diré después, el libro de Jonás ciertamente fue usado para yo venir a Canadá. Grandemente. La mayoría de nosotros, cuando pensamos de Jonás, especialmente si crecimos en la iglesia, solo pensamos de Jonás y la ballena. Generalmente, ese es el fin de nuestro pensar sobre Jonás. Hay mucho más del libro de Jonás que una ballena. Un escritor del libro Moby Dick, muchos de ustedes lo hayan leído, dicen, hombres, este libro, con solo 4 capítulos, 4 tiras, son las más fuertes del gran cable de las Escrituras, de la gran cuerda de las Escrituras. Lo que nos muestra Jonás es una lección muy grande de este profeta. Algo noble del que estuvo en la vientre, en el estómago de una ballena. Jonás ha inspirado mucha literatura. En la historia de los siglos hemos visto esto. Es un recuento remarcable. Pero lo más impresionante de este libro es visto en la vida del profeta que ha sido enviado a Sheol y después ha sido levantado otra vez, mostrándonos la profundeza de Cristo, la profundidad de la resurrección de Cristo y del amor de Cristo. Es una imagen del Evangelio, lo que vemos en la vida de Jonás. lo que vemos en la vida de Jonás, lo vemos en la vida de Jesús. Es importante, entonces, en las siguientes semanas, tener en mente lo que debemos de tener, lo que tenemos que tener en nuestros ojos. Un lente cristocéntrico. Un lente cristocéntrico. Esto es que mientras leemos este libro y escuchemos el mensaje de este libro, lo pensemos en nuestro entendimiento sobre quién es Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Toda la escritura apunta a Cristo. Hasta cuando leemos versículos de que pensamos que no son relacionados a Cristo, al estudiarlos más, vemos de que Cristo ha sido manifestado en ellos. Comencemos primero con solo el nombre Jonás. En hebreo quiere decir una paloma. Paloma. La paloma en la Biblia es un símbolo del pacto de la promesa. Las palomas hacen apariencias muy importantes, especialmente a la conclusión del diluvio. La paloma sale a ver si la promesa de Dios está firme. Y si la venida del Espíritu y la venida del Espíritu Santo vemos también a través de una paloma. Jonás, el hijo de Amotai, ese nombre, Amotai, quiere decir verdad y fe. Jonás es el hijo de su verdad. Ahora, no tienes que ir muy lejos, hasta en la vida de la iglesia, de que piensan que Jonás es un mito. Es algo que no ayuda, es algo que no es ayudado de la manera, por la manera de que estudiamos como niños este libro. Solo pensar de Jonás y una ballena en vez de profundizar en esto. Hay muchos eruditos en este día que piensan que esto es un mito. Otros piensan que es una parábola. No es un mito, pero solo una parábola, algo que no pasó, pero solo un cuento de que tiene algún tipo de propósito para nosotros. Y eso es porque el libro de Jonás ofende a las personas. La vida de Jonás ofende a las personas. Es no solo recordar de que Jonás fue, que una ballena comió a Jonás. Ahora, en este día, sabemos de que hay muchas personas de que han caído de un barco, han sido puestos en el estómago de una ballena y han regresado a la vida. O sea, esto es una verdad. Pero el problema no es si un hombre puede sobrevivir el estómago de una ballena. Ese no es el dilema. Un evento así puede ser aceptable. Pero tal vez la gente lo ve en Jonás como un accidente y nada más. Pero aceptarlo y reconocer el libro de Jonás como historia involucra aceptar algo más allá. El señorío de Cristo, su gobierno sobre todas las cosas. Por eso, como en toda la escritura, esta vida de Jonás ofende a las personas. No es solo una tempestad que tenía que llegar a esta tierra, pero fue una tempestad de que fue enviada por Dios. Y es en la Biblia, en Jonás, que Dios preparó esa gran ballena con un propósito. Y después de que Jonás cayó sobre el piso de del barco, hubo una calma. Vimos a Jesús como calmó las aguas. Pero todos estos eventos requieren una predestinación y un señorío de Dios, aún entre los peces del mar, sobre el, las tempestades, la soberanía sobre los corazones de las personas. Eso ofende a las personas. No nos gusta eso. Aun como creyentes, es ofensivo a los pecadores. Un accidente de la naturaleza, ok, está bien. Pero un Dios de la Escritura, no. La idea del chance en el mundo antiguo, en el mundo moderno, están muy felices de aceptar cualquier tipo de evento en el nombre de la suerte. Listos a creer cualquier cosa, que hay diferentes universos en el mundo y que es la única razón de que tenemos leyes en este, que tenemos leyes distintas en este universo, porque hay otros universos con distintas leyes, con una física diferente. Esto suena como algo loco, pero muchos creen en esto, mostrándonos que queremos creer cualquier cosa, excepto el Dios de la Escritura, su orden, su predestinación. Entonces, este libro no habla de un Dios que observa la Tierra, que observa el universo. Él no es un Dios del arminianismo que escoge, que espera hasta que el hombre actúe. No, no es así. Dios aquí en Jonás es un Dios diferente. Los que profesamos la Biblia, la Escritura de Dios, no tenemos un Dios de que está cortado a nuestro pensamiento, a nuestro razonamiento humano. No es así. Contrario a los razonamientos de muchos escolares, veamos Segunda Reyes, capítulo 14. Ahí podemos ver de que él era un hombre real, era un profeta activo en Israel. Él no salió de un abismo. Él no fue un nuevo integrante de la Biblia. Él fue un profeta que habló a la nación de Israel con un ministerio profético. En Jonás, entonces, tenemos una narración histórica. Cuando primero pensé de hablar sobre Jonás, pensé, bueno, puedo compartirlo en 4 semanas. Y al comenzar me di cuenta, no, necesitamos 7 u 8 semanas para poder comprender este libro como debe ser. No es una alegoría tampoco, sino una analogía del Antiguo Testamento. Sería entonces el único libro en el Antiguo Testamento que es único. No hay ninguna literatura así en el Antiguo Testamento que no se refiere a los otros libros. La única razón que muchos lo han rechazado es por sus presuposiciones teológicas. Aún si tienes alguna duda sobre la historia de este libro, mira a Jesús. Jesús refirió el arrepentimiento de la gente de Nínive en su evangelio. De hecho, Jesús se compara a sí mismo a Jonás. El único profeta del Antiguo Testamento a lo cual Jesús se compara es Jonás. Eso quiere decir entonces que requiere nuestra atención. ¿Por qué no Elías? ¿Por qué no Eliseo? ¿Por qué no los profetas mayores, entre comillas? ¿Por qué Jonás? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre a la cual Jesús se identifica? Vamos a ver esto en las siguientes semanas. Pero algo inmediato. Los dos, Cristo y Jonás, eran de Galilea. Jonás, de una zona justo al norte, unas millas al norte, en Nazaret, donde Jesús comenzó su ministerio, un lugar llamado Gat. Y la misión y la experiencia de Jonás y de Jesús son relacionadas. Es posible que la tumba de Jonás fue identificada en el tiempo de Jesús porque fue identificada en un tiempo corto después por un historiador, Jerome. Algunos de ustedes que están interesados por este tipo de estudio, Estarán pensando, ¿cuándo fue escrito este libro? ¿Quién fue el autor? Es presentado sobre nosotros en 2 Reyes 14:25. Dice que las palabras proféticas de Cristo Jesús fueron cumplidas sobre el señorío del rey segundo Rehoboam. Esto eran los años 746, alrededor de estos años. El libro no puede ser citado después del tercer del año 300 antes de Cristo. El libro en sí no nos dice su tiempo y no nos dice quién lo escribió. No te puedo decir, bueno, fue escrito por esta persona. No sabemos por seguro si esto fue escrito por Jonás o tal vez alguien de que conoció toda la historia de Jonás, pero esto no afecta la historicidad de este libro y su impacto. Lo que sí sabemos es que la manera que Jonás fue introducido en el hebreo es que su audiencia sabía exactamente quién era Jonás. Y sabemos que estos eventos fueron escritos en el siglo que nombramos. Esto es significante. Antes de comenzar a leer todo el libro y tratar de sacar una lección espiritual sobre no huir de Cristo, es importante comprender por qué. ¿Por qué Jonás? ¿Por qué él mismo tuvo tanta dificultad con la palabra del Señor que fue a él, que llegó a él? ¿Por qué este hombre que tuvo un llamado profético en Israel, por qué se encontró con tanta dificultad en esta misión? Para comprender esto apropiadamente, hay que comprender algo sobre Asiria, donde Nínive era la ciudad más importante. Asiria iba a ser y fue planeado de que sea una gran amenaza a Israel. Era un poder enorme. Ya había recibido tributos de otros reyes de Israel. Un rey de Israel de que pudo aniquilar la oración a Baal. Un tributo fue recibido por este rey, perdón, de los asirios de este rey. Los asirios, antes del ministerio de Jonás, ya tenían una autoridad tan grande que podían forzar tributos o pagos a las autoridades asíricas. Tenemos testimonios de esto en museos en Inglaterra. Tenemos una imagen de un rey de Israel dándole sus pagos, sus tributos al rey del imperio de Asiria. La siguiente vez que estén en Inglaterra, lo pueden ver. Está ahí. Cuando vemos la evidencia de una manera correcta, podemos verlo también en la historia. Lo que esto representa son las pólizas de que estaban siendo aprobadas en todos lugares. Asiria, entonces, era una imagen, una memoria a Israel, también un peligro para ellos. Aún en el ministerio de Jeroboam, este reino todavía tenía poder. Oseas, Amós, también hablaron sobre este poder. Todo esto quiere decir que ningún israelita se sintiera sin ninguna pasión sobre este poder. Ningún israelita pensaría, vamos a compartir el amor de Dios con los de Asiria. No hubieran sentido un amor por este poder regional. Eran una amenaza, era una memoria que les traía amargura al pueblo de Israel. Y es en este contexto que debemos de comprender la primera línea de Jonás. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ese es el lugar histórico de este libro. Ahora, algo más importante que el lugar histórico, siendo el lugar teológico de este libro. Antes de llegar a la ballena, hay que comprender el lugar teológico de Jonás. Lo que Dios quiere decir a través, lo que Dios quiere contar, lo que Dios quiere hablar a través de este libro. Hay una realidad teológica que informa toda la tierra, todos los eventos de la historia. Y se llama el pacto. La palabra en hebreo es beret. Un pacto siendo un acuerdo entre dos partidos con sanciones divinas. Y no puedes comprender la Biblia, no puedes comprender a Cristo, no puedes comprender el libro de Jonás sin comprender el pacto. No podemos comprender entonces a Jonás sin los patriarcas y sin Moisés. Jonás no llega como una gran historia sin referencia a la antigüedad de la escritura. Dios había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Josué. Él prometió que todas las naciones del mundo, incluyendo los gentiles, todos ellos iban a ser bendecidos a través de la simiente de Abraham, a través de la simiente de la mujer. Sabemos en el Nuevo Testamento que esa simiente no era solo una simiente genética de los hebreos, pero la simiente de Cristo. La simiente de la mujer era el prometido. San Pablo nos dice que Abraham vio por fe la simiente de la mujer y regocijó por esto. Regocijó por esto. Gálatas 3:16. Abraham regocijó al creer la promesa de Dios, y el pacto de Dios con Abraham está ahí en el libro de Jonás, porque la relación de Israel y Dios era una relación de pacto. Al leer este libro, les animo a leerlo en las siguientes semanas. Al leer este libro, es importante recordar que ciertas cosas pueden ser asumidas por los que están leyendo este libro por primera vez. No necesitaban toda la historia ya escrita porque ya comprendían toda la teología y toda la historia que informó este libro. ¿Pero qué era Israel en este momento? ¿Cómo era Israel en este momento? Israel era un reino teocrático, queriendo decir que era dirigido por Dios y su ley. Y el pueblo de Israel debían de caminar en fe mientras caminaban en un pacto con Dios. El verdadero rey tenía que ser del Dios mismo, sea a través de un modelo de república con los jueces o sea a través de los reyes de Israel. El verdadero rey de Israel era Dios. Era Dios. Los hebreos tenían que aparentar como un pueblo peculiar. Así habla Pedro de la iglesia. Se tenían que ver diferente que todas las naciones alrededor de ellos. Se veían diferente. ¿Por qué? Porque ahí mismo estaba el dominio de Dios en su orden social y en su fe. Ahí tenía que ser manifestado el reino de Dios. Los judíos entonces fueron apartados, fueron santificados por Dios. Fuera de Israel no había un verdadero sacrificio. Solo era un lugar impuro donde se alababan los ídolos. Había el templo de Dios, que vamos a ver luego, y estaban los ídolos. No había otro lugar de sacrificio sancionado por Dios. Entonces Dios declaró en Éxodo 19:3-6, dice esto: aunque toda la tierra es mía, aunque toda la tierra es mía, tú, Israel, serán un reino de sacerdotes y una nación santa. aunque toda la tierra es mía, ustedes, Israel, serán un sacerdote, un real sacerdocio, ministros, un reino de ministros, una nación santa apartada para servirme a mí, para glorificarme a mí. Estas palabras son citadas por el apóstol Pedro refiriéndose a la iglesia. Somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo llamado por Dios, un pueblo apartado por Dios, quienes son sacerdotes, siendo un pueblo de Dios, judío y gentil, un pueblo de pacto. Hemos sido llamados de la muerte, de la adoración a los ídolos, para ser una nación santa, un real sacerdocio, apartado para el nombre de Dios. Ese era el privilegio de Israel, pero también la carga de Israel. El privilegio de ellos era que eran llamados como un pueblo especial, ministrando a Dios y representándole a las naciones. Y eso viene con gran responsabilidad. Es una carga también. La teocracia le pertenece una misión, y esa misión es fidelidad a Dios, a sus mandamientos, fidelidad a sus promesas, sin movernos. Ese acuerdo de pacto era que si Israel no iba con otros dioses y le servía a Dios fielmente y le obedecía, entonces Dios los iba a bendecir y los iba a proteger y guardarlos. Lo escuchamos en las oraciones de Salomón dedicando el templo. Israel iba a ser marcado por justicia, porque si no, se nos dice que la tierra iba a vomitar a este pueblo. Como se les dijo en Levíticos 18, así se les dijo a los cananitas que Dios iba a hacer con Israel, que los vomitará de la tierra. Esto quiere decir entonces que un pueblo ordinario alrededor de Israel pensaría: mira ese pueblo, son diferentes a nosotros, viven diferente, hablan diferente. Mírenles, miren sus vidas, miren sus familias, miren sus leyes. Ese es un pueblo con entendimiento. No hay ningún pueblo en toda la tierra. ¿Quién tiene un Dios como ese Dios? Esa era la misión. Y las naciones entonces tendrán que levantarse y emular, imitar a Israel. La simiente de Abraham fue dada para dar la ley, y el modelo del templo también se le fue dado a Moisés. Ahora veamos la importancia de esa lectura de Segunda de Reyes, de la dedicación al templo. El centro de la teocracia de Israel era el tabernáculo, que mostraba la gloria de Dios y el centro de sus vidas. No puedes comprender el tabernáculo o el templo sin reconocer que era el trono de Dios. El propósito del tabernáculo y del templo era representar el trono de Dios. El trono de Dios era entonces el centro de sus vidas. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, y esa oración tan maravillosa, ahí vemos la misión de Israel. Miremos Primera Reyes 8, versículo 41 a 43. Primero que todo, esto es lo que ora Salomón. Escuchen la misión de Israel. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, ese es el extranjero. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello que por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ven ahí el llamado a las naciones. Y el propósito de Israel está ahí también en versículos 59 a 61. Al terminar esta cita, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. No era un shock para los israelitas, para ningún hebreo, que su llamado era más grande que ellos mismos, que su misión era más grande que ellos mismos. Salomón simboliza el clímax, la cima de la teocracia de los israelitas. En vez de tener el trono en una tienda temporaria, serán un templo que estará para siempre en el centro de la ciudad. Era un templo hermoso. Era el orgullo del pueblo de Israel. Pero inmediatamente después de Salomón, el reino es partido en dos. Y está la idolatría del pueblo. Jeroboam levanta ídolos, dirige a las personas a otros lugares, no al templo. Después de eso, iban hacia abajo. Salomón era la cima. Después, la historia de Israel no está enfocada en el templo. Aquí, en este punto, es donde quiero llegar a la aplicación, la importancia de la ciudad y su centro. Por eso es que Dios envió a sus profetas aún hasta las ciudades de los gentiles. Por eso Pablo fue en sus jornadas misioneras. Por eso nosotros estamos aquí. La ciudad, históricamente, ha sido un lugar religioso, no menos aquí en Toronto que allá en Nínive o allá en Babilonia. La ciudad es un lugar religioso. En el centro de todas las ciudades antiguas había o un templo o un palacio real. A veces los dos, a veces eran uno los dos, y eran edificadas. Estas ciudades eran edificadas para que todo rodee este centro. La razón por esto era porque el centro era protegido por lo que estaba alrededor de él. Y también porque lo que está afuera tenía la protección de lo que está en el centro. Piénsalo por un segundo. Toronto fue llamado históricamente como Toronto, el lugar bueno, la ciudad de iglesias. Y en el centro, en Inglaterra, de cada pueblito, había, ¿qué? Una iglesia. Con una torre bien alta, normalmente el lugar más lujoso o el lugar que tenía la mejor apariencia en todo el pueblo. No pienses que la arquitectura es solo suerte. No hay nada en las ciudades que es diseñado por suerte. En este día, ¿qué es lo que cuesta más dinero en nuestra ciudad? Los centros comerciales y los edificios del gobierno. El centro comercial siendo un templo moderno. Pero si vemos en nuestra ciudad, los lugares más lujosos son los lugares del gobierno. Por eso, para poder comprender a un Nínive, En el libro Números vemos las 12 tribus de Israel como fueron ordenadas. Rodeaban el santuario. Protegían el santuario. ¿Por qué? Porque para poder entender a Israel, tenemos que entender el centro, el templo. Si has visto cualquier película que trata la antigüedad o hasta El Señor de los Anillos, ves de que los ejércitos antiguos, pregúntate dónde estaba el rey. No estaba en cualquier lugar, pero siempre estaba en el centro. Y el ejército rodean círculos al rey en su tienda, aun cuando están marchando. El concepto entonces del centro es importante para entender cualquier sociedad. Explica la de nosotros, explica la sociedad de los hebreos, explica las mezquitas o cualquier otro templo que tú veas. Ellos son el centro, ¿verdad? Y para estar en el centro quiere decir estatus. En Europa, si tú estabas cerca del rey, eras importante. Aun si limpiabas el cuarto del rey, o tu trabajo era la higiene del rey, tú tenías poder. Por eso vemos que las casas cuestan tanto dinero en Toronto y no tanto en pueblitos. ¿Es porque vale más dinero los ladrillos en Toronto? No es así. Es porque es el centro. Y estar cerca del centro para muchas personas todavía guarda un sentir de poder. Si ves nuestro centro, donde es la calle Bay, donde están los bancos, donde están los abogados, ahí hay un estado, ahí hay un poder, hay un prestigio, hay una posición. Ahora nuestro mundo cambia y tenemos el desarrollo de la suburbia. La suburbia quería decir que uno vive fuera de la ciudad, que era el lugar que atrae menos a las personas. Pero mientras el centro disminuye, el suburbio se convierte más atractivo. Porque el centro, que ya no es tan bonito, ya ves que el suburbio es más popular. Oakville, por ejemplo, se vuelve más popular. Los Bluffs de Scarborough. Guildwood. En las afueras del centro, aún que el suburbio es dependiente económicamente del centro, ya la gente no quiere ver tanto en el centro porque su poder está disminuyendo. Quieren estar involucrados ahí, pero no vivir ahí. Porque estar en el centro te metes en riesgo. Tenemos tantas zonas en Toronto donde tú estás en riesgo de crimen. ¿Tiene sentido? No pienses que nuestro orden social, la manera que funciona, es algo que es sin sentido. Tiene sentido. La ciudad se está viendo más y más como un lugar de peligro cuando vemos de que hay más desorden, más crimen. Las personas pierden seguridad en el centro, que hay sentido en el centro. Esa comunidad entonces es reemplazada por corrupción, por anarquía, por drogas, por homosexualidad, por muertes. Eso pasa cuando el centro disminuye en influencia y se comienza a decaer. Cuando el centro de cualquier lugar está decayendo y está malo, vemos problemas. Y el resto, y comenzamos a ver otros centros que están levantándose. Esto describe el occidente, los centros del occidente. ¿Por qué es importante esto? Pienso que es importante porque el santuario, si lo vemos así, en el Evangelio de Juan lo vemos, que Cristo, el Rey de Reyes, edificó su tabernáculo sobre nosotros. Edificó su tabernáculo sobre nosotros, dice Juan 1. Es prometido también en Apocalipsis, capítulo 21, el reino de Cristo vemos ahí. En cualquier lugar donde es predicado el Evangelio, en cualquier lugar donde está la iglesia de Cristo, donde está su voluntad, ahí vemos a Cristo. Ahí vemos al imperio de Cristo, al poder de Cristo. En Apocalipsis 21:3 lo vemos. Y Dios está haciendo su obra a través de su Hijo en su Espíritu. Ahora Cristo es nuestro tabernáculo en este día. Él es el nuevo centro. Él es el centro verdadero. Por eso en el occidente vemos las iglesias en el centro. Porque vean a Cristo como el centro verdadero. Cristo se refiere a sí mismo en Juan 2 como el templo de Dios. Se refiere a sí mismo como el templo de Dios. El centro verdadero. Tiene esta discusión con la mujer de Samaria en Juan 4. Porque a ella le importan los dos centros más importantes en ese tiempo. Jerusalén o Samaria. Centros importantes para la adoración. ¿Y qué dice Jesús? Él le quita la significancia a esos dos lugares y él dice que él es el centro de la adoración. Tú escuchaste que los hombres adorarán en tal montaña y la otra, pero vendrá un día cuando los hombres no adorarán en esa montaña o la otra, pero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, a este centro. Esta es la aquí se convirtió el Evangelio internacional. Cristo creará un nuevo centro, el Sion, la ciudad de Dios, visible donde esté la presencia de Cristo, donde esté su poder, donde esté su palabra predicada, donde esté su voluntad manifestada. Y ahora vemos una batalla entre dos centros hoy, Babilonia, no Irak, la Babilonia espiritual, la rebelión contra Cristo y Sion, el ámbito donde la voluntad de Dios es obedecida. El tabernáculo entonces, o el templo representado en Israel, iba a ser, ese tabernáculo tenía que ser modelado al mundo por la iglesia de Dios, por sus hijos. Ahora, esa palabra que vemos cuadrangular en la Biblia está citada en Ezequiel. Está citada en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:6. Edificado alrededor del centro. Dos de las ciudades más grandes en la antigüedad fueron edificadas en esa manera. Con algo importante en el centro. Babilonia y Nínive. Babilonia y Nínive fueron planeadas con algo en el centro y un cuadrangular rodeándola. El cubo era un símbolo de la perfección y era una imagen de la adoración al Estado. Dos centros de adoración, Babilonia y Nínive. Ahora Jonás fue llamado de ser un ministro del santuario verdadero, del centro verdadero, un hombre asociado con el santuario de Dios, con el pueblo de modelo de Dios, para declarar la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, leímos, y fue mandado a declarar esta palabra a uno de los centros más falsos del mundo. Ese centro, con tanta importancia religiosa, era una gran amenaza a Israel. Él no era el primer profeta enviado a los gentiles. No te olvides de Elías. Elías fue usado para bendecir la viuda. Eso fue en los bordes de otro lugar. Y Eliseo, por la gracia de Dios, extiende la gracia de Dios a Siria. A un hombre que fue sanado de su enfermedad. Elías y Eliseo, los dos, quienes tenían ministerios antes de Jonás, quienes fueron vistos con la gracia de Dios, mostrando esa gracia de Dios a los gentiles, que era peor que la palabra profética no fue recibida por los gentiles. Miren a Naamán. Miren a la viuda y su fe. Miren a Nínive. Jesús citó su ira a su audiencia judía. Este patrón consistente era que cuando venía bendición a los gentiles, iba a llegar juicio a los israelitas. Eliseo lloró cuando vio que Dios bendijo a los gentiles y él lloró. Él lamentó porque él sabía que esto iba a ser un juicio para su pueblo. Igualmente, de acuerdo a los profetas, en Asiria, Dios bendició a los de Asiria y los usó para juicio a los israelitas. Llega bendición a los gentiles y llega maldición a los israelitas. Dios predestinó esto. Dios no está haciendo esto en random, como dicen en inglés. Él no cambió su mente. Era un pacto. Él lo hace de acuerdo a su pacto. El pacto era que el pueblo de Dios tenía que manifestarse ante el mundo. Y Dios mostró misericordia y amor aún entre toda esa idolatría que vivió su pueblo. Dios envió profetas de su santuario a los gentiles a llamarlos a arrepentimiento. Y usó a gentiles arrepentidos para traer juicio contra Israel. El libro de Jonás, entonces, vemos de que hay juicio y misericordia. Misericordia sobre Jonás, porque no solo dejarlo hundirse en el agua, un hombre sin fe. Misericordia sobre el barco y los que vivían en el barco. No fueron destruidos. Misericordia sobre Nínive. Y hasta sus animales. Y misericordia hasta con Israel y la restauración de su pueblo. Ahora, misericordia, la misericordia de Dios no existe sin su justicia. Veamos Mateo 12, quiero mostrarles esto. Mateo 12, 38 al 42. La señal de Jonás. Nínive, aún en su error, aún en su pecado, tenía un rol en los propósitos de Dios. Y algunos de los fariseos le respondieron diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra de 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Ven la importancia del pacto en esto? Aún los de Nínive mostrarán su juicio contra los que no se arrepienten. Israel, Jerusalén, no era el verdadero santuario. Cristo era el centro real, el que estaba en su tabernáculo alrededor de ellos, y ellos no lo reconocieron. Déjame terminar con esto. Algo de las cosas más importantes y más grandes que veamos en Jonás es la naturaleza universal del pacto a todas las naciones. Esto es lo que Cristo está tratando aquí en Mateo 12. Un real sacerdocio, Jonás, está enviado a este centro religioso, falso, y él los llama a arrepentirse y ellos van a Dios. Jonás supo que él fue llamado de acuerdo a un propósito y él fue llamado con la voz de Dios de acuerdo a las naciones. Como Dios, como nosotros, Jonás vivió en un tiempo de crisis. Era un tiempo de crisis. Y él tuvo el privilegio del pacto de poder ser llamado por Dios. Imagínate que tus precedentes eran Eliseo y Elías. No era una mala heredad. Jonás era un hombre que conoció su llamado y sabía por qué fue puesto en la tierra. Es importante saber que los que han servido a Cristo normalmente son marcados con un sentir de destino. San Pablo reconoció su vida como alguien de que fue nacido con un propósito y él derramó su vida para los gentiles. Fue golpeado, sufrió. Todo su ministerio vivió por esto. ¿Cómo vivió? A través de esto, porque él supo que Dios lo llamó con un destino, con un propósito específico de predicar la palabra de Jehová a los gentiles. Él lo supo, él lo conocía. Esto fue lo que lo mantuvo. Aún en la prisión, él decía que yo soy un prisionero de acuerdo a Dios. Efesios 3:1. Y lo que todos nosotros necesitamos es saber para qué existimos. Un sentido de propósito, si vamos a ser efectivos en nuestro llamado mientras viene la palabra de Dios a nosotros. Necesitamos ese mismo llamado. Moisés lo tenía. Él no lo quería, pero él lo tuvo. Josué lo tuvo. Él esperó en la tienda. Esther no estaba segura sobre eso, pero ella lo recibió. Nehemías lo tuvo también. Daniel. Y él, por eso él pudo decir, no me importa lo que dice el rey, yo voy a orar de todas formas. Esteban lo tuvo y fue apedreado. Pablo lo tuvo. Se ve entonces muy claro que hay una relación entre este sentir de llamado y de destino y nuestro propósito. Winston Churchill, en un tiempo cuando no era creyente, temía a Dios, pero no era un creyente, él tuvo un sentido. Aún los no creyentes tienen ese sentir de que son llamados a un propósito. Somos mantenidos entonces por ese destino. Jonás lo tuvo. Lo más probable, enseñado en la escuela de los profetas de Eliseo y Elías. Probablemente tuvo una gran, como nosotros la llamamos, un gran respaldo cristiano, habiendo tenido compañerismo con muchos, años de estudio, años de oración, formando su vida, formando ese sentido de llamamiento, aún en las tentaciones. Sabemos que este hombre, a quien recibió la palabra de Dios, tenía ese propósito y ese sentido. Y aún con todo esto, él cayó. Sinclair Ferguson dice esto: ningún privilegio en el pasado, ninguna obediencia del pasado, ningún fruto del pasado puede sustituir la obediencia del presente a la palabra de Dios. Cuando conocemos a Jonás, él ya no era el hombre de que él había sido. ¿Estás viviendo con las calorías del pasado espiritualmente? No hay ninguna experiencia del pasado o realidad espiritual o fidelidad de que cuenta más que tu fidelidad del presente. Eso es lo que cuenta. No puedes decir, bueno, el año pasado, el año antepasado, el mes pasado, yo fui obediente. Ahora no, pero en esos días era obediente y eso debe contar por algo. Sabes que si estás sustituyendo experiencias del pasado para una obediencia del presente, estamos enfrentando la misma situación que Jonás, huyendo del centro, huyendo de la palabra de Dios. Privilegios del pasado a veces hacen esto, magnifican nuestros pecados. Si hemos sido bendecidos y hemos tenido mucho privilegio en el pasado, instrucción y bendición de Dios, y viene la palabra de Dios hoy en día y decimos, ah, no importa, nuestra pena y pecado crece. Sinclair Ferguson dijo, es una cosa comenzar, es otra continuar y otra más terminar el curso que tenemos. Yo conozco un poco sobre eso en mi vida. Yo sabía que fui llamado a predicar a Cristo cuando tenía 15 años. No le pasa a todos así. Mi vida no es el ejemplo, pero conozco esta experiencia. Y era dramático, y era claro. Solo a los 15 años fue muy dramático que yo fui llamado a predicar Cristo. Todavía lo recuerdo a este día. El hombre que me habló en ese momento me recordó y se mantuvo en mi mente y me dijo que iba a recordar ese día por el resto de mi vida. Y fue así. Fue confirmado. En mi vida ha sido ese sentido de un destino y llamado que me ha guardado en todos los momentos difíciles, tribulaciones, tentaciones, estar cansado, los labores de plantar una iglesia, comenzar una escuela, comenzar un instituto, todo eso que es una gran carga, si tú no tienes un sentido de llamado en esos momentos, tú caes. Yo puedo reconocer también el privilegio, el tener padres creyentes, la capacitación que he recibido. Y eso también me ayuda a caminar y enfrentar a todo. Pero te pregunto a ti, ¿sabes para qué existes? ¿Sabes para qué vives? Porque si lo sabes, vas a poder enfrentar cualquier dificultad y cuando venga la palabra de Dios a ti, tú lo harás. ¿Va a ser difícil? Sí, pero lo harás. Jenny y yo fuimos llamados a Canadá a través del libro de Jonás. Estamos en vacaciones en un lago. No estamos seguros sobre el futuro. Necesitamos una dirección firme, que esto es lo que Dios nos está diciendo. Era toda nuestra familia moverse a otro mundo, dejar nuestra familia, nuestros padres en otro lugar. Yo ya estaba en un ministerio de donde viajaba. Dios no habló a través de Jonás cuando estamos en vacaciones. Vayan a esa gran ciudad y denles ese mensaje que yo tengo. Y entonces vinimos. Aún después de algunas dudas. Estás continuando. Pídele a Dios que revive tu llamado y tu propósito en este día. Antes que te encuentres en tu propio barco huyendo de aquí. ¿Cuántos de ustedes están listos para huir por cualquier razón de no dar un mensaje que no se siente muy bien a la ciudad y a la nación? Hay muchas excusas. Y en hacer esto, desobedemos a Dios y nos deprivamos de bendición y de arrepentimiento en los demás. La bendición de arrepentimiento solo viene cuando el real sacerdocio es obedecido, cuando el real sacerdocio obedece y predica. La palabra del Señor ha venido a Scott, a David, a Spencer, a Randy, a Ron, a John, a Brian, a Jan, a todos ustedes. Cristo Jesús, a través de su palabra, ninguno de nosotros debemos tener ninguna duda sobre la palabra del Señor a nosotros. Aquí está. Entonces, cuando venga la palabra de Dios a ti, no huyas. No huyas del santuario, no huyas del centro, no huyas del tabernáculo de Dios. Debemos de recibirla, recibir el privilegio y la carga. El privilegio y la carga y ser fiel al pacto y caminar en obediencia todos los días de nuestra vida. Recibamos este mensaje de misericordia y juicio a nuestra ciudad, a nuestra nación, y veamos lo que Dios va a hacer. Esa es la misión de Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu gracia y tu bondad con nosotros. Sabemos, Señor, que nos has llamado como un real sacerdocio para ser tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en nuestras vidas al mensaje que tú nos has llamado a demostrar, a enviar como palomas, Señor, ese mensaje de amor, misericordia y juicio a esta ciudad, a esta tierra, a esta nación, Señor. Haznos un pueblo fiel, Señor. Perdónanos por nuestra infidelidad. Que tú, Señor, seas nuestro centro. Guárdanos, Señor, que no caigamos en este día por la gloria de tu Hijo, Señor. Amén.